Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en la Diócesis de Palencia. Qué ganas teníamos desde el mes de junio o julio que no estábamos con ustedes en estos micrófonos, pero hoy Alberto Sanz está ahí controlando el tema técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Ganas de volver teníamos y hemos llegado al 25º domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice hoy la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
José María.
Muy buen domingo, Natalia.
Qué ganas teníamos ya de empezar y de estar, poder hacer esta Iglesia Noticia.
Pues también es verdad, porque después de este gran paréntesis, a ver si volvemos un poco a la normalidad.
Y el Evangelio, estamos un poco ya en esa época de vendimia, y el Evangelio de hoy también trata de eso.
Sí, vamos a leer durante tres domingos el texto del Evangelio, va a estar relacionado con la viña, con el viñedo, con el trabajo en la viña. En este primer domingo, nos dice el Señor, nos invita a todos a trabajar a su viña. Quiere no vernos ociosos en la vida, quiere darnos trabajo, quiere que nos ganemos el sustento, todo el mundo, porque todos tenemos derecho a ese trabajo. Nos urge a que vayamos a la tarea, a trabajar a su viña.
Y además en el Evangelio se refleja que para Dios nunca es tarde, siempre va llamando desde primera hora de la mañana, al mediodía, por la tarde, al anochecer.
Evidentemente. Y para eso, diríamos, podemos entender que Dios nos da mil y una oportunidad. Volverá a insistir en la primera hora de nuestra vida, a mediodía, por la tarde. Dios está muy interesado en que hagamos caso a su palabra, que vayamos a trabajar con él. No le va a importar el tiempo. Para él eso es lo menos importante. Sí que quiere que trabajemos, que nos esforcemos, que realmente nos tomamos en serio su invitación.
Y en este Evangelio, ¿sabemos captar o entendemos o hablamos el mismo idioma con esa generosidad de Dios? Es decir, cuando da lo mismo a los que empezaron desde la primera hora de la mañana y los que estuvieron trabajando solo media horita, ¿lo entendemos eso?
Yo creo que eso es lo que más nos inquieta y de alguna manera no acabamos de asimilarlo. ¿Cómo Jesús, cómo el Señor, encima empieza a pagar primero a los últimos que llegaron, trabajaron una hora, otros dos, y les da lo que les había prometido, el denario, ¿no? Y entonces, claro, los primeros que habían estado todo el día trabajando se enfadan, y creemos que con razón, porque diríamos, yo he trabajado más, yo me he esforzado más, tendría que recibir un poco más, aunque realmente el contrato solamente era por el mismo precio, el precio enorme de la salvación. Y entonces se enfadan y dice, es que no me ha tratado como merezco, porque yo he trabajado más, yo me he esforzado más. Y fíjate que muchas veces nuestra percepción de la justicia divina, pues también se lo aplicamos esto a Dios. Yo que soy más bueno, yo que me esfuerzo más, hombre, ¿por qué Dios parece que me trata igual que a todos? O como aquel que no se esfuerza o que no es tan bueno como yo, pues parece que le da lo mismo que a mí, ¿no? Nosotros nos quejamos y protestamos igual que aquellos obreros porque queremos que tener más derechos o ser menos iguales que los demás. Y él como padre a todos nosotros, sus hijos, nos va a dar el mismo premio, que es la salvación eterna. Y no puede ser de otra forma.
El delegado diocesano de liturgia para inaugurar esta nueva temporada de la Iglesia Noticia ha preparado ya no tanto una oración, pero sí una reflexión.
Sí, quería decirle hoy, un poco con todos los que nos oigan, que dejemos que Dios nos siga invitando a su viña. Dejemos que Dios sea bueno con todos nosotros. Dejemos que su corazón de padre sea enormemente generoso con sus hijos. No tengamos envidia de su bondad. No nos escandalice su misericordia. Seamos capaces de creer en la bondad de nuestro Dios.
Pues muchísimas gracias y que disfrute de un feliz domingo y muy buena semana.
Buen domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días, oyentes de la COPE.
Qué ganas teníamos de retomar esta Iglesia Noticia que desde el mes de junio no nos escuchábamos en estos micrófonos.
Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, la vida viene así, así que ¿qué le vamos a hacer? Aceptar la situación, porque un principio fundamental para vivir es ser conscientes de la realidad y mejorarla en la medida que podamos. Pero si la pandemia nos ha obligado a esto, pues ¿qué le vamos a hacer?
Y como comenzamos nuevo curso, ya está también preparada la programación diocesana para este nuevo curso, usted este domingo escribe un artículo titulado Algunas actitudes para el nuevo curso. ¿Cuáles son esas actitudes?
Bueno, pues ahora comienzan no solamente el curso escolar, sino después de las vacaciones todas las actividades prácticamente sociales, también parroquiales y comunitarias. Al comenzar hay que tener unas determinadas actitudes a las cuales nos invitaba también el Papa Francisco cuando escribió un artículo para la revista española Vida Nueva y lo titulaba él Un plan para resucitar. Justamente para resucitar de esta pandemia que a todos nos ha llenado de incertidumbres, de miedo, nos ha hecho palpar nuestra fragilidad. Primero, lo que él constata es que de esta pandemia debemos sacar una conclusión, y es que nos necesitamos unos a otros y tenemos que apoyarnos unos a otros. Y esta pandemia nos ha enseñado que estamos interrelacionados, y eso es fundamental, que sepamos que unos dependemos de otros y los otros de nosotros, y que eso después lo llevemos a la práctica. Vivir lo que somos, hijos de Dios y hermanos entre nosotros.
De hecho, en ese plan presentado por el Papa y en esta carta que usted escribe este domingo, nos dice que las emergencias nos llaman a vencer la globalización de la indiferencia y ha de ser derrotado ante todo con los anticuerpos de la solidaridad, la justicia y la caridad. Usted además en su artículo también señala dos actitudes, que es la de cuidar, pero también la de cuidarnos.
Sí, porque lógicamente todo tiempo es fundamental para caer en la cuenta que no somos autosuficientes, sino que nos necesitamos. Igual que exigimos que o pedimos que se cuiden a los enfermos, tenemos que caer en la cuenta de que el cuidado es fundamental. Cuidarnos nosotros, cuidar a los demás. Yo a veces, viendo un poco la evolución de la pandemia, digo que algunos parece que se olvidan de ese cuidado. No solo para no infectarse a sí mismo, sino no infectar a los demás. Y por eso se saltan a la torera, pues el llevar mascarillas, el no juntarse excesivamente, el no guardar las distancias y después pues todo nos toca lamentarnos. Esta pandemia nos llama sobre todo a cuidar a los más débiles. A los niños, a los enfermos, a los afectados por el coronavirus, a los mayores. Y eso es una necesidad, no solamente y un compromiso personal, sino tiene que ser un programa político. Es decir, que lo sepamos afrontar entre todos. Y aquí es muy importante que cada uno asumamos nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque aunque sea pequeña cosa, pequeños gestos, pequeñas obras. Un grano es verdad que no hace granero, pero ayuda al compañero. Y por eso podemos mejorar nuestra convivencia y nuestra sociedad. Hay un poema que yo he puesto ahí, que es de Machado, que yo creo que nos dice eso. No te importe si no puedes ser barro, hacer el barro. Con tus manos, con el barro de la tierra, haz una copa para que beba a tu hermano. Si Jesús valoraba incluso el dar un vaso de agua fresca que no quedaría sin recompensa, pues tanto mayor ese pequeño compromiso para aquella persona que está sola, que está enferma, que pide, a veces sin pedirlo, pero está necesitando nuestro cuidado.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, con ese compromiso de cuidar y de cuidarnos. Arrancamos este curso. Bienvenido, gracias y nos escuchamos el próximo domingo.
Sin duda alguna. Buen domingo a todos. Buen día del Señor resucitado y ánimo y a resucitar.
La brújula familiar.
Hoy, desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Pablo Espina nos habla del incierto comienzo de curso que estamos viviendo.
Estamos ante una situación nueva, preocupante, incierta. Si los comienzos del curso siempre generan inquietud, creo que este año, y dadas las características del momento tan especial que estamos viviendo, pues muchísimo más. Durante la etapa del confinamiento se ha hablado mucho del trabajo escolar realizado por profesores y alumnos, pero quizás hemos dedicado poco tiempo al apoyo realizado por las familias. ¿Y ahora qué? Si partimos de la premisa de la diversidad familiar, hay estructuras familiares y de convivencia muy distintas, nos encontramos también con diferentes enfoques a la hora de enfrentarse al curso escolar. Me parece fundamental la participación de las familias en la escuela. Participación que no solo ha de referirse al proceso de aprendizaje de su hijo, sino al buen funcionamiento de la institución. Pero ahora las familias se enfrentan a un grave dilema: llevar a los hijos a la escuela para que aprendan y convivan, o dejarlos en casa para tenerlos protegidos del contagio. Derecho a la educación y derecho a la salud enfrentados. Imaginemos una familia en la que conviven padres, hijos y abuelos. Si el pequeño se contagia, pone en peligro a sus abuelos. ¿De quién es la responsabilidad? Las familias tenemos mucho derecho a pensar también en las consecuencias, y el miedo es libre. Además, algunas familias tienen la imperiosa necesidad de llevar a sus hijos a la escuela, no solo para que aprendan, sino porque necesitan acudir a sus puestos de trabajo. El riesgo cero no existe, pero no existe para todos. ¿Puede un médico negarse a trabajar porque existe riesgo de contagio? La incertidumbre no puede ser más abrumadora. Ante esta situación me gustaría destacar, porque he estado presente, la gran tarea de prevención y cuidado que se está realizando desde los centros escolares, con responsabilidad. Todas las medidas que se están tomando están enfocadas hacia la seguridad. Ocurrir, claro que pueden ocurrir contagios, pero está preparado con antelación, con las debidas precauciones. Destacaría las ventajas de la educación presencial, teniendo confianza en las medidas que se han tomado: disminuir la ratio, aumentar la plantilla, garantizar la higiene, desinfectar los objetos, evitar aglomeraciones, turnos de recreo distintos, adaptar nuevos espacios. Es lógico que las familias tengamos nuestros miedos y recelos, pero vamos a tener confianza en que el curso, ya de por sí incierto, va a ser una nueva experiencia y una nueva vivencia de la que también podemos aprender y madurar. Tenemos que insistir a nuestros hijos en el cumplimiento de las normas exigidas. Me gustaría invitar al diálogo entre toda la comunidad educativa para construir un curso inquieto, sí, pero fructífero también. ¡Feliz curso!
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como comentaba Pablo Espina, en esta etapa de incertidumbre, pues nos queda la confianza en Dios y intentar que esta pandemia pues pase pronto y nos deje hacer una vida normal. Les contamos, antes de llegar a este final de Iglesia Noticia, pues las 4 o 5 citas que tenemos para estos próximos días. Hoy mismo, domingo, en la misa de 1 en nuestra catedral, se abrirá la puerta santa del año jubilar del centenario de la Fundación de las Nazarenas por San Manuel González. Nuestra catedral comparte la condición de templo jubilar junto a la parroquia de Palomares del Río en Sevilla, la parroquia mayor de San Pedro de Huelva y el santuario de Santa María de la Victoria de Málaga.
En todos los detalles.
Mañana lunes se celebra la Romería Mayor de Nuestra Señora del Brezo y con este motivo se celebran diversos actos en el santuario. Para evitar aglomeraciones están previstas eucaristías a las 9, a las 10, a las 11 y media, a la 1, presidida por nuestro obispo, y a las 6 de la tarde. Debido a las recomendaciones sanitarias se ruega no quedarse a comer en el santuario, respetar el aforo permitido, no habrá ofrenda floral ni procesión, el uso obligatorio de mascarilla y mantener la distancia de seguridad.
Continúan las presentaciones de la programación pastoral de este curso a los sacerdotes de las distintas zonas pastorales. Así, el próximo martes se realizará en la zona pastoral del Cerrato y el jueves será el turno de la zona pastoral del Valle.
El próximo jueves 24 de septiembre se celebra la Virgen de la Merced, patrona de las cárceles y de todos los presos.
Tú sabes el porqué en todos los detalles, eres fiel.
El domingo 27 de septiembre se celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado bajo el lema Como Jesucristo, obligados a huir.
Aquí en tu presencia.
Que no lo habíamos dicho, que la canción esta de Confío es de Van Kraft y Majo Solís, y yo creo que para esta temporada nos viene fenomenal, que necesitamos mucha confianza, mucha paciencia y rezar mucho, que también es lo que nos queda. Que disfruten de un feliz domingo. Gracias por estar al otro lado. Gracias, Chomín.
Hasta el viernes que viene en el Espejo.
Eso es, nos escuchamos ya efectivamente el viernes en el Espejo de la Iglesia y el domingo aquí en esta Iglesia Noticia. Buena semana para todos.
Aquí en
en tu presencia.